Convidamos agora, então, a secretária executiva da OLARRE, Maria Pilar Vela, para apresentar o tema Alianças entre Regiões, Estratégia para Adaptação e Mitigação frente às Mudanças Climáticas Globais.
Muy buenas tardes con todas y con todos. Apreciados amigos de la mesa directiva, amigos que han venido de otros países de América Latina, nuestros amigos anfitriones del estado de Sao Paulo, agradezco mucho su presencia aquí. A pesar de que nuestro presidente Paul Carrasco ya expresó nuestro agradecimiento en nombre de OLARRE por habernos hecho parte de la convocatoria a este importante seminario internacional sobre el cambio climático en los estados y las regiones. Creo que es importante destacar que para nuestra organización constituye un reto, que lo hemos asumido además con mucha responsabilidad y compromiso. Elevar el interés entre los gobiernos regionales de América Latina sobre la problemática urgente que vive y motivar a tomar acciones más colectivas frente a los impactos graves que ya en este momento representa este cambio en la vida de las personas y también en el desarrollo de nuestras sociedades. Ustedes me van a disculpar, no hablo portugués. De todas maneras, voy a tratar de hablar lo más pausadamente posible para una mejor comprensión. Debido a que en la actualidad me desempeño como secretaria ejecutiva de OLARRE, que es un organismo latinoamericano que articula gobiernos intermedios, y que además ustedes con toda seguridad están debidamente actualizados sobre los informes que producen los organismos internacionales y además las agencias nacionales que estudian este fenómeno. Si ustedes ahora me lo permiten, voy a entrar en este análisis desde un lugar que me parece crítico a la hora de buscar resultados efectivos en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Se trata de la posibilidad de construir alianzas viables y factibles entre regiones, incluso entre regiones que no tienen continuidad geográfica, alrededor de algunos temas de la agenda urgente para mitigar eficazmente los efectos del cambio climático. Quisiera empezar por decir que me parece que el Estudio Económico y Social Mundial 2009, que ha sido publicado por Naciones Unidas hace poco, pone el dedo en un aspecto central de la problemática del clima en el mundo. Señala, y es curioso que lo señale a estas alturas, que no es posible hacer frente a los desafíos climáticos a través de medidas puntuales o de escala aritmética, ni solamente desde un bloque de países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Este estudio señala que se ha perdido más de una década desde la adopción del protocolo de Kioto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que esto, es decir, la pérdida de esta de una década, solo añade urgencia a los esfuerzos que decididamente deben emprender los países industrializados para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aún, si estos países comenzaran inmediatamente a acompañar sus palabras con las acciones correspondientes, es muy poco probable que sus esfuerzos por sí solos sean suficientes para enfrentar este desafío. De allí que este estudio señala que la participación activa de los países en desarrollo es urgente y necesaria ahora, pero que dicha participación solo puede tener lugar si se permite el crecimiento económico y el desarrollo para estos países, para que estos países avancen en forma rápida y sostenible. Es decir, aquí hay algunos elementos importantes. El primero, el reconocimiento de que los países industrializados por sí solos no pueden combatir los impactos del cambio climático y que deben asumir también un rol importante en las acciones que debe desempeñar el planeta entero, los países en vías de desarrollo, pero que además de esto, desde luego, tendrá unos impactos en el desarrollo de los países más pequeños y más pobres. Entonces, desde nuestra opinión, el tema se vuelve desafiante en la medida en que un reto como este implica ajustes socioeconómicos muy costosos para los países en desarrollo y además estos ajustes se darían en condiciones mucho más complejas y más inminentes que en ninguna otra época, precisamente por algunos de los aspectos que aquí se han mencionado, como es la crisis financiera en el mundo. No se puede obviar que los efectos del cambio climático afectan en mayor grado a los 1.300 millones de personas en el mundo que viven bajo el umbral de la pobreza, cuyos derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, en general a una vida digna, son permanentemente vulnerados. Tienen una elevada dependencia de la agricultura, de los recursos forestales y pesqueros y de la biomasa como fuente de energía, y son también las primeras víctimas de los desastres naturales que provienen del cambio climático. Esto los convierte en un grupo especialmente vulnerable a sus efectos, a quienes no se les puede aplicar ajustes de ninguna naturaleza sin plantear primero las compensaciones que contribuyan significativamente a mitigar sus condiciones de vulnerabilidad. No se puede obviar tampoco que los países que tienen condiciones de pobreza extrema, como es el caso de muchos de nuestros países de América Latina y el Caribe, no cuentan con recursos suficientes para prepararse y adaptarse a los cambios actuales. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ello los expone a dificultades inminentes en el suministro de agua, a fenómenos climáticos muy violentos y a la inseguridad alimentaria vinculada a la sequía y a la desertización. Y es que el fenómeno de cambio climático ha determinado un escenario de mayor incertidumbre y riesgo respecto a la sostenibilidad de la producción basada en los recursos naturales y el resguardo de la seguridad alimentaria en América Latina, debido principalmente a la alteración de los agroecosistemas, así como nuevas presiones debido a los requerimientos de intensificación productiva para sostener a una sociedad que permanentemente demanda por alimentación y por energía. No en vano, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, en un reciente foro, que aquí también ya se mencionó, en Corea del Sur, lanzó un pronunciamiento apocalíptico. Dijo, a menos que la Conferencia Internacional sobre el Clima, que se realizará en Copenhague, se llegue a un acuerdo sobre el control de emisiones de gases de efecto invernadero, podría haber un incalculable sufrimiento humano y consecuencias catastróficas para el planeta. Según dijo Ban Ki-moon, la escasez de agua afectará a cientos de millones de personas. La malnutrición va a arrasar con gran parte de los países en desarrollo. Las tensiones se agravarán y los disturbios sociales, inclusive la violencia, pueden seguir. Con todos estos elementos, el desafío que enfrenta América Latina y el Caribe es enorme. No solamente porque en el proceso de adaptación y mitigación del cambio climático no se puede dejar de lado la reducción de la inequidad de las poblaciones más vulnerables, sino por los propios retos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que este cambio representa. A ello hay que agregar una capacidad institucional capaz de poner en práctica las estrategias urgentes que demandan las múltiples intervenciones frente al desafío climático. Esta capacidad, desde luego, requiere también de recursos que no se reducen a los recursos financieros, sino a la formación de un talento humano que esté en capacidad de discernir, formular y ejecutar política pública para poder llevar adelante estos procesos de cambio. Este estudio de Naciones Unidas plantea, adicionalmente, que el cambio hacia patrones de alto crecimiento y bajo nivel de emisiones para hacer frente a los desafíos del desarrollo y del clima es a la vez necesario y viable en los países en vías de desarrollo. Es necesario, según el informe, porque la lucha contra el calentamiento del planeta no es posible sin una eventual reducción de las emisiones de los países en desarrollo, a pesar de que aquí Paul mencionó con algunas cifras que la incidencia de las emisiones de América Latina en el total de emisiones del mundo realmente es muy baja. Sin embargo, ahora ya Naciones Unidas plantea la necesidad de que continentes como el nuestro también inicien políticas de reducción de emisiones. Y dice el documento también que es viable porque las soluciones tecnológicas que pueden permitir este paso, de hecho, sí existen. Según el mismo estudio, lograr una transformación como esta depende de la creación de un nuevo acuerdo global capaz de incrementar los niveles de inversión y canalización de recursos hacia la disminución del contenido de carbono en la actividad económica de los países en desarrollo y de un nivel mayor de apoyo internacional que rebase las declaraciones de buenas intenciones que hasta el momento han agotado la credibilidad en anteriores iniciativas. Sin embargo, los temores que corren por los propios pasillos de Naciones Unidas respecto a los asuntos no resueltos en el marco del proceso de la cumbre de Copenhague dan cuenta de la enorme cantidad de intereses divergentes que se encuentran en juego y que revelan el riesgo de que el acuerdo global esperado por todos nosotros, a pesar de su abultado contenido, bordea apenas los asuntos tangenciales de este crítico problema sin avanzar hacia nuevos y reales compromisos políticos, financieros y de política pública en los países industrializados y en los países en desarrollo que este acuerdo demanda. Entonces, si asumimos que efectivamente lo planteado por el informe de Naciones Unidas respecto de la corresponsabilidad de los países industrializados y de los países en desarrollo es necesaria para mitigar los efectos del cambio climático, no es menos necesario reconocer la mayor vulnerabilidad de ciertas regiones en el mundo que suman condiciones sociales de severa pobreza a las barreras para el desarrollo que representa el cambio climático en términos de los recursos que se perderán o que se deberán reasignar para adaptarse a los efectos negativos del cambio. Este es el caso de América Latina y el Caribe, que figura entre las regiones más vulnerables por estar localizada dentro de la franja de huracanes y tener numerosos estados insulares y zonas costeras bajas, por depender de los deshielos andinos para el suministro de agua a los sectores urbanos y agrícolas y por estar expuesta permanentemente a inundaciones e incendios forestales, entre otras particularidades. Estas particularidades obligan a realizar un análisis específico de los efectos del cambio climático en la región y salir de la discusión exclusivamente ambiental para concentrarse en sus efectos económicos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha producido recientemente una publicación denominada Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe, que aborda precisamente algunas de las consecuencias económicas en América Latina y el Caribe, como por ejemplo el vínculo con el comercio internacional, el contagio negativo de las finanzas públicas y las futuras restricciones a un desarrollo económico con alto grado de consumo de carbono. No deja de señalar también algunas oportunidades que representa el buscar un desarrollo de mayor calidad, con más inversiones en tecnologías, que puedan mitigar algunas externalidades ambientales negativas del proceso de desarrollo. Pero la CEPAL llama la atención sobre la necesidad de que los equipos económicos de los gobiernos de América Latina y el Caribe estén mejor preparados para asumir las presiones imprevistas que deriven de los siguientes aspectos: el gasto y las pérdidas en la recaudación, la gobernabilidad económica de los países, el establecimiento de mecanismos adecuados para distribuir los costos del cambio climático, las importantes modificaciones que vivirá el entorno internacional en el ámbito del comercio y de las futuras inversiones, las posibles ganancias de la mitigación con y sin mercados de carbono, la necesidad de proteger las finanzas públicas de los desastres físicos o económicos que podrían redundar en menores ingresos y mayores gastos, las consecuencias sobre el sistema productivo y la salud de la región, los impactos negativos generalizados en la franja intertropical, que incluyen los límites biológicos de resistencia al cambio de temperatura de algunas especies de gran importancia, como el maíz, el derretimiento de las nieves y los glaciares andinos, el difícil suministro de agua a grandes zonas y la exposición a las epidemias. En suma, Se habla de pasar de un proceso de adaptación al cambio climático, caracterizado por ser más bien espontáneo y reactivo, y de estar principalmente enfocado a la atención de los desastres naturales, a una política de adaptación que implica absorber las pérdidas esperables en el sector primario y en los ingresos públicos, y anticipar los gastos que deberá efectuar el sector público para enfrentar las consecuencias negativas y posiblemente concurrentes del cambio climático, sequías, inundaciones, epidemias, olas de calor, pérdidas de infraestructura y otras consecuencias directas. Pasa también, desde nuestro punto de vista, por entender que los efectos del cambio climático no reconocen fronteras, lo dijo también nuestro presidente, por lo que las acciones para su mitigación y adaptación deben ser globales, a la vez que ubicadas territorialmente, en una estructura multinivel de alianzas públicas y privadas entre actores del territorio, actores regionales y actores de la cooperación, entre territorios transfronterizos, entre estados y gobiernos con capacidades económicas y tecnológicas complementarias. La adaptación, por sobre todo, implica la creación y el uso de mecanismos de remisión del riesgo económico y de previsión para restringir las futuras emisiones de carbono, que no pueden verse reducidas a los territorios nacionales ni solamente a los actores públicos. En algunos países, en ciertos mercados de exportación y en la inversión nacional, regional y local, la mitigación del riesgo económico derivado del cambio climático supone la protección de los ingresos fiscales y de la gobernabilidad económica de los estados nacionales y de los gobiernos territoriales. Supone también el control de las presiones en los distintos niveles de las finanzas públicas y de la inestabilidad de los mercados internacionales, pero también de los mercados nacionales. La adaptación de nuestros países a las consecuencias indirectas del cambio climático supone también una capacidad de respuesta a las medidas de mitigación emprendidas por el mundo desarrollado, que están tratando, por su parte, de reducir la producción de emisiones y bajar la huella de carbono y al mismo tiempo proteger a sus sectores productivos de la competencia internacional. Las restricciones al comercio internacional con el argumento de la huella de carbono en las exportaciones de América Latina, la fuga de industrias contaminantes hacia nuestro continente, las altas barreras y los costos de las tecnologías limpias pueden ser elementos altamente impactantes en la ya difícil transformación productiva que demanda el cambio climático. Y puede tener efectos diferenciados en los distintos niveles del territorio, por lo que se hace indispensable bajar el análisis de los impactos económicos al nivel subnacional y al nivel sectorial, como parte del emprendimiento de políticas públicas de mitigación y adaptación, orientadas a proteger también a los actores del territorio, especialmente a los más vulnerables. Es por ello que encontramos relevante enunciar algunas líneas de acción orientadas a la disminución de los efectos económicos del cambio climático, que pueden y deben ser emprendidas desde el nivel territorial, desde el nivel sectorial y nacional, a través de acuerdos regionales que promuevan la difusión de mejores prácticas y normas para proteger simultáneamente el medio ambiente y la competitividad en nuestro continente y en cada una de nuestras regiones. En relación con los ecosistemas, por ejemplo, el diseño y la implementación de políticas para la planificación y el manejo de los recursos naturales. Yosilene nos compartió la experiencia del Estado de Sao Paulo en materia de implementación de políticas, en materia de planificación, que pueden ser claros ejemplos de cómo llevar adelante un proceso racional y pensado desde la necesidad de cada uno de los territorios. En relación con los recursos hídricos, algunas prácticas ya se han desarrollado por gobiernos locales, a nivel municipal, a nivel de regiones, de los países en vías de desarrollo y de los países desarrollados, como son los casos de la desalinización de aguas de mar, la expansión de almacenamientos de aguas de lluvia, la eficiencia en el uso y reciclaje del agua, la reducción del riego mediante cambios en las fechas de cultivos y en los mismos métodos de riego, la promoción de prácticas indígenas de uso sostenible del agua y la expansión del uso de incentivos económicos para la conservación del agua. En el sector agrícola, debido a su carácter crítico, a su sobreexposición, a su mayor heterogeneidad y a las repercusiones inmediatas que tiene en la seguridad alimentaria del mundo, se demanda una acción adaptativa y el financiamiento conjunto del sector público y privado en forma decidida y además en forma urgente. El carácter de bien público del sector agrícola y de la adaptación, los mayores niveles de pobreza en el medio rural y la mayor probabilidad de que se generen externalidades negativas de difícil solución, deben ser argumentos fuertes que justifiquen el desarrollo de políticas públicas en este sector. Como ya sabemos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático sugiere la mezcla de granos, como por ejemplo, digamos, como estrategia, la crianza de animales, la inversión en equipos de riego que permitan mejorar el régimen de drenado, la creación de infraestructura para almacenaje, el control y manejo de plagas y de enfermedades patógenas, además de la creación de sistemas seguros contra riesgos. Las evaluaciones de los desastres en la región que han emprendido algunas instituciones, entre ellas también la CEPAL, señalan la necesidad de sostener la adaptación a largo plazo para disminuir el impacto de los fenómenos extremos, tanto en sus aspectos socioculturales como económicos. Dada la composición sociocultural de nuestra región y de las modalidades actuales en el tratamiento de los desastres naturales, la fórmula predominante ha sido solventar los costos del desastre, una vez que se producen, en un marco de numerosas externalidades, donde los costos de particulares se transfieren generalmente a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales y en muchos casos a la cooperación internacional. Esta es una visión que desde nuestro punto de vista hay que revertir. Y para ello se requiere de la confluencia de recursos financieros, tecnológicos y de una gran capacidad de articular experiencias exitosas en el marco de la solidaridad entre las regiones de nuestro propio continente. En lo que concierne a la salud humana, por ser un tema tan sensible, el principal requisito de adaptación radica en la observación de indicadores de nuevos efectos de las enfermedades infecciosas por el cambio climático y mejorar los sistemas en general de salud pública, particularmente con el mejoramiento de sistemas de vigilancia que permitan identificar la presencia o aparición de nuevas enfermedades y la prevención de epidemias. Por su lado, y ante el potencial incremento del nivel del mar, se sugieren tres opciones básicas para la adaptación de estas zonas: la protección y el acondicionamiento y el retiro de zonas o usos que pudieran ser muy vulnerables, como mecanismos para reducir el riesgo en los sectores turísticos, pesqueros, silvícolas e industriales. ¿Por qué menciono todos estos aspectos que tienen que ver con iniciativas que ya se han desarrollado y que pueden desarrollarse? Porque pensamos que una alianza entre regiones puede ser muy útil para fortalecer la gestión ambiental y algunos de sus mecanismos, como la elaboración de inventarios, que aquí también se han mencionado, la formulación de normativa especializada, los programas de manejo de cuencas, el pago de servicios ambientales, la gestión del riesgo en torno a biosistemas y cuencas por medio de mapas regionales de amenazas, los nuevos parámetros para el uso del suelo, aspectos relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo, son elementos que ya están en la agenda pública de muchos de nuestros países, que están en la agenda de nuestras regiones y que pueden ser debidamente socializados y compartidos como una estrategia para enfrentar más colectivamente a los riesgos y a los impactos que tiene el cambio climático. Como bien lo propone la CEPAL, tendrían que introducirse algunos instrumentos regionales nuevos a nivel de Mesoamérica, a nivel del Caribe, a nivel latinoamericano en general, de gestión y transferencia del riesgo, que requieren la dotación de una inversión oportuna en infraestructura, que inclusive puede ser asumida por los aportes de territorios más amplios, como por ejemplo las regiones. Como decía hace un momento, los impactos del cambio climático trascienden las fronteras. Las soluciones también deberían trascender las fronteras. Creemos, sin embargo, que es preciso asumir algunos retos que no tienen respuesta inmediata, como es el caso de la incertidumbre científica acerca de las relaciones causales, para cuantificar los recursos necesarios para la adaptación y la formulación de metodologías de valoración de los efectos económicos, la estimación del costo total o al menos una aproximación de los costos que tienen las acciones en concreto para la mitigación y para la adaptación al cambio climático, los impactos que tienen sobre los valores no mercantiles, como por ejemplo los impactos en la vida, en las culturas y en los hábitos de las poblaciones, la distribución de los costos entre los agentes privados y públicos, porque la tendencia ha sido a transferir los costos a los actores públicos, entre otros aspectos que son sumamente importantes. Creemos finalmente que por parte de los gobiernos regionales se requiere una capacidad de gestión económica, social y ambiental en sus propios territorios, así como la creación de instituciones regionales para el seguimiento y la información que alimente las decisiones que demanda la adaptación y la mitigación del cambio climático. Estos elementos quería poner en la tabla como para poderlos conversar más ampliamente. Muchas gracias.